Hola, estás escuchando Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba.
Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. Estamos inaugurando la nueva temporada. ¡Qué emoción! Y estamos con nada más y nada menos que Paola Aguilar de Joy Club. Bienvenida, Paola.
¿Cómo Hola, estás? Muy bien. ¿Y tú?
Bien, gracias. Les traemos un tema que nos han estado preguntando muchísimo y creo que una de las mayores dudas cuando llegan a este espacio donde hablamos de sexualidad es cómo puedo diversificar el erotismo en pareja conmigo misma, ¿no? A lo mejor como que de repente creemos que tenemos ya la fórmula de cómo nos gusta, las dinámicas, y de pronto se empieza a poner medio aburrido. O nosotros vamos cambiando con el tiempo, ¿no? La única constante es el cambio, y de en ese sentido es importante también ir caminando junto con esa evolución que vamos haciendo. Entonces, Paola, bienvenida primero.
Muchas gracias, estoy muy emocionada. Aparte, ahorita que dices que es la nueva temporada, estoy así, qué emoción.
Sí, vamos a arrancar con todo porque hoy vamos a hablar sobre tríos, apps de dating, apps para diversificar. Entonces, traemos como un poco de todo, así que si les interesa profundizar en este tema, este es su episodio. Platícanos un poco, Paola, ¿cómo es que tú llegaste a Joy Club y un poquito de qué es o por qué nos interesa saber de esto?
Sí, pues yo llegué a Joy Club, bueno, yo llevo un rato ya haciendo contenido sobre educación sexual y relacional. Entonces, o sea, yo me formé como periodista y luego empecé un podcast que se llama Coger Rico y Amar Bonito con César Galicia, que también es mi pareja y es sexólogo. Y pues ahí hablamos de no monogamias, de, como dices, tríos, de amor, de relaciones y así. Y Joy Club, a la par, hace casi 2 años llegó a México. Joy Club es una plataforma alemana que tiene presencia en varios países en el mundo, sobre todo en Europa, en España, en Francia, en Austria, y llegó a México. Y entonces pues ya hicimos el match, ¿no? Como de que pues es una plataforma para encontrar gente con quien conectar sexualmente, relacionalmente, y sobre todo promueve un acercamiento positivo, incluyente, diverso a la sexualidad y sin juicios, ¿no? También. Entonces, como claro, que dije, bueno, este es un buen lugar para hacer contenido.
Claro. Y justo cuando hablamos de buscar plataformas en donde conocer gente que esté alineada como con las cosas que estamos buscando, específicamente en la parte sexoafectiva, generamos muchas resistencias, ¿no? Como que surgen muchos prejuicios, específicamente creo que en Latinoamérica, a raíz de la falta de educación sexual y demás, como que vemos muchas cosas que generan resistencia alrededor de este tema. ¿Y qué dirías tú a lo mejor que debería de saber la gente que le causa un poco de curiosidad como empezar a incursionar en este mundo y que podría entrar al Joy Club y llevarse una experiencia increíble, pero a lo mejor todavía tiene miedito?
Pues algo que se me hace muy chido es que a la hora de, como dices, ¿no? De aventurarnos como a buscar parejas o vínculos o experiencias con otras personas, tanto sexual como sexoafectivamente, pues a veces creo que nos topamos con la pregunta de ¿qué quiero, ¿no? O sea, como, ok, quiero coger o quiero conocer gente, pero más allá de eso, como qué cosas específicas me interesa vivir o buscar o así, o qué límites tengo. Y pues como dices, ¿no? O sea, como no nos educan de una forma integral y sin juicios respecto a la sexualidad y a las relaciones, pues tenemos mucho miedo, incluso prejuicios como de, ay, no, es que no sé si quiero entrar a una app, me da mucho miedo exponerme, o como que todavía en algunas generaciones, digo, creo que ya menos, pero es como un tabú, ¿no? Como que, ay, no voy a decir que conocí a mi pareja en una app, ¿no? O sea, claro, como que qué pena. Y se inventan así, no, nos conocimos en la fila del súper, ¿no? Y sí, así. Entonces, pues creo que hacer un ejercicio de autoconocimiento, como de autoexploración, de eso, ¿no? De preguntarse como, ok, ¿qué quiero poner, por ejemplo, en mi perfil? O ¿qué estoy buscando ahorita? ¿Estoy buscando algo más esporádico, algo muy íntimo, algo, o sea, una relación de pareja o qué? Y desde Joy Club algo que se me hace chido es que cuando tú haces tu perfil, ahí te preguntan, te hacen como un cuestionario en donde te preguntan como de kinks, fetiches, cosas que te interesaría o no, te gustan o no. Y pues tú ahí, al irlo respondiendo para tu perfil, como que también es un ejercicio de autoconocimiento, justo, ¿no? De que, claro. Ah, mira, no sabía que me gustaba esto, o no conocía este término y me da curiosidad y como que tal vez lo quiero explorar o así. Uh-huh. Entonces creo que eso está cool, ¿no? Como que tener la mayor cantidad de información posible para poder expresarle a otras personas de que, oye, a mí se me antoja esto, ¿qué onda?
Sí, claro. Uh-huh. Y creo que justo abrir una parte de comunidad en la que estés alineado con eso, ¿no? Porque algo que yo veo que pasa como en otras apps, por ejemplo, es que justo no tenemos a lo mejor tanta claridad de hacia dónde queremos movernos o específicamente uh-huh. en la parte sexual, que pues últimamente alguien que se mete una app, pues dentro de lo mucho que puede llegar a compartir con una persona, pues esto va a suceder, ¿no? Eventualmente, o tiene la posibilidad de. Uh-huh. Entonces, creo que es muy interesante la manera en la que Joy Club puede llegar a manejar esto, ¿no? O sea, podemos profundizar un poco en eso. O sea, si yo llego, me meto a Joy Club y digo como, a ver, me interesa, no sé, a lo mejor de que me amarren, ¿no? Yo practico Shibari, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es algo que más adelante como que platicaremos y veremos. Sí. Pero justo, ¿no? Como cómo funciona. Y también los usuarios, ¿cómo pueden mantener esta parte de sentir seguros, ¿no? Porque justo esta parte también claro. queda miedito. Es como, no sé, a lo mejor la parte de la protección de sus datos, uh-huh. de su identidad, de cómo se comparten, claro. de cómo a lo mejor puedo protegerme de no involucrarme en una situación de riesgo, por ejemplo. Ajá.
Pues la ventaja de la plataforma, o sea, pues lo que dices es muy importante, ¿no? O sea, como uh-huh. que hay este miedo de, ok, si conozco a alguien por internet, imagínate que no es la persona de su perfil o que estoy más en riesgo si voy a su casa, ¿no? O sea, como uh-huh. ese tipo de cosas que creo que obviamente pasan en general en internet. Y de la forma en la que Joy Club, lo que ofrece en cuanto a seguridad uh-huh. es que como se adhiere a leyes alemanas de protección de datos, okay. Por ejemplo, no usan cookies, ¿no? O sea, como que no recaban, digamos, la menor cantidad posible de tu información al navegar en la plataforma y así. Y otra cosa es que tú puedes verificar tu perfil. O sea, tú te haces tu perfil en Joycrew y es gratuito, ¿no? Uh-huh. Pero tú al verificarlo, haces un proceso en donde tú, digamos, con la cámara de la computadora o así,
sí, sí.
como que pones en un video corto tu rostro y al lado una identificación tuya para que verifiquen que pues eres tú, eres quien dice ser y así. Y ese es un video que se autodestruye en el momento en el que verifican, ah, si es la misma persona,
yes.
ya no se queda en la base de datos ni nada, ¿no? Entonces, está chido porque si tú ves que otros usuarios están verificados, pues ya te da un poco más de confianza de que, bueno, no es una garantía del 100% nunca, pero sí hay una probabilidad mucho más alta de que pues alguien de la plataforma ya verificó que sí tiene la edad que dice que tiene, sí, o sea, que es la persona de la foto, ¿no?
Claro.
Como cosas así. Y otra ventaja es que cuando verificas el perfil en Joy Club, accedes automáticamente a la versión premium, que en otros países es de paga, pero en México es gratuita
uh-huh.
en este momento. Entonces, pues accedes a todo el contenido, talleres, 10% en eventos que estén publicitados en la plataforma y algunos eventos también presenciales son gratuitos. Entonces, puedes acceder a todo el contenido sin censura. O sea, por ejemplo, si alguien sube una nude, pues la puedes ver porque ya verificaron que tienes más de 18 años, ¿no? O sea, uh-huh. como cosas así, que pues la verdad es que sí, sí conviene y es un filtro de seguridad también.
Claro, y también para la bandita que está como más abierta a explorar esta parte, ¿no? Porque han faltado muchos espacios en donde realmente puedas conectar con personas que estén en ese tren de pensamiento igual que tú, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, te llegó a pasar, sí. A lo mejor a ustedes, ¿no? Tía César en pareja, que de pronto como que nos encontramos con personas que a lo mejor no comparten este tren de pensamiento sí. y entonces como que o hay mucho juicio o no hay tanta apertura uh-huh. o como que ya de repente se empezó a sentir incómodo, ¿no? Y el hecho de que involucren dentro de sus valores, sus objetivos, ¿no? Esta parte de la sexualidad positiva, pues está increíble porque ya de entrada también como que estamos abriendo espacio, no solamente a ver, uh-huh. sino a hablar de esto, ¿no?
Sí, sí, otra cosa chida es que ahí mismo en Joy Club hay foros, entonces Y pues como hay artículos, hay talleres, hay personas expertas que tienen sus perfiles en la plataforma, pues también como que puedes interactuar más de cerca y preguntar en el foro, por ejemplo, oigan, ¿ustedes qué hacen? No sé, por ejemplo, el otro día vi que pusieron así como, ¿qué hacen cuando quieren hacer un trío y van a un motel? Porque, o sea, ¿qué moteles recomiendan en la Ciudad de México? Porque hay unos que no te dejan entrar más de dos personas, ¿no? O sea, como cosas
¡fun!
Muy... Sí, cosas así como muy puntuales de que pues también se crea esta comunidad en donde se comparten tips,
claro.
Y como que es algo normal de preguntar, o sea... La claro. gente no te va a estar juzgando. Digo, siempre puede haber alguien, ¿no? Pero como que en general se entiende que pues si alguien pregunta eso, pues normal, ¿no?
Sí, pues está ahí por algo.
Ajá.
Ok, y hablabas también justo de esta parte que no solamente es una plataforma para conocer gente, ¿no? Tienen eventos, hacen cosas presenciales y eso también está increíble porque pues ya a lo mejor todavía no te animas, no sé, a hablarle a una persona en concreto, pero puedes ir a uno de los eventos y conocer a la comunidad, ¿no? ¿Cómo son los eventos de Joy Club en la Ciudad de México, por ejemplo?
Pues son diversos, o sea, como que colaboramos con otros colectivos y otras plataformas o así. Entonces, por ejemplo, hemos estado colaborando mucho con la Aeroteca. Y pues eventos... como dices, ¿no? Como muy, muy de compartir el erotismo en comunidad. Y también de, pues sí, como que de conocer a gente fuera de la virtualidad y decir como, ah, mira, es gente que existe, todavía hay espacios, o sea, que como todavía hay espacios en donde explícitamente se diga de que aquí es para conocer gente, aquí puedes llegar, aquí puedes vivir una experiencia erótica y... también hay otros eventos que son más de swinging, por ejemplo, ¿no? Para la gente a la que le gusta eso, o talleres, o sea, presenciales como de, no sé, de burlesque o cosas así, ¿no? Entonces siento que es bastante diverso. Sí.
Y que también te dan como diferentes ramas para explorar la sexualidad, ¿no? O sea, esto que dices del burlesque está increíble. Saludos a Anabel Irais de la Eroteca, las amamos.
Sí.
Y son muy fun, ¿no? O sea, creo que sí me ha tocado ir justo a los eventos de Joy Club con la Eroteca y me encantan. Me encantan porque justo se siente un ambiente muy abierto, ¿no? Y la gente creo que tiene esta perspectiva errónea de lo que son este tipo de espacios.
De que degenere.
Ajá, sí, de que sexo, pelo, sudor, ya sabes. Y es como, o sea, puede pasar. Y sí, pero...
Pero no solo eso.
Pero no solo eso, ¿no? O sea, creo que también justo el poder hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Como realmente tener una conversación real, genuina, sobre cosas que pues nos atraviesan a todos, todas y todes. Y que es bonito ver cómo no necesariamente tiene esta parte súper explícita ni es vulgar, ni es profano, ni es todo lo que nos han dicho toda la vida que es la sexualidad y el explorar, ¿no? Y el diversificar el placer y realmente como ir y ver como esto puede ser solamente divertido, ¿no? O sea, me encanta justo que pues dentro del nombre, ¿no? O sea, como esta parte de que incorporan la alegría. Está chingón, la verdad. Creo que quienes a lo mejor han sentido que en su vida han tenido que vivir muy a través de la restricción o de la represión, este puede ser un espacio, ¿no? A lo mejor antes de abrirse un perfil quieren ir a un evento y ver cómo es la atmósfera. Pues está increíble que podamos explorar como todas estas partes, ¿no?
Sí, justo.
Y hablabas de la parte de swingers, que justo es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Para quienes no sepan, ¿cómo podríamos definir qué es el mundo de
swinger?
Ajá, ¿qué es el mundo swinger? ¿Cómo funciona?
Pues son personas, por lo general parejas como establecidas, que tienen encuentros o intercambios con otras parejas o personas, ¿no? Entonces, digamos, hay cierta apertura, o sea, es como un modelo no monógamo de relación, pero es como siempre, usualmente en pareja, ¿no? Es como que, ok, en lugar de ir por separado a ver gente, más bien tú y yo vamos a un, por ejemplo, una fiesta swinger o a un club swinger o algo así y buscamos otra pareja con quien tener algún encuentro o algo así. obviamente también hay, o sea, es muy diverso, ¿no? Hay gente que dice, no, yo solo, mi pareja y yo solo encuentro soft, ¿no? O sea, como que solo fajamos con otra gente o besos y ya. Uh-huh. O a lo mejor tenemos sexo como en un club swinger, pero solo mi pareja y yo y que nos vean, ¿no? Okay. O gente que sí dice, no, pues sí, nosotros hacemos un intercambio full y pues yo estoy con la pareja de la otra persona y viceversa, ¿no?
¡Ay, qué fantasía! ¡Amo!
Sí, sí, sí. Entonces, o a veces también es con una persona, ¿no? Como en trío, de que, ay, pues somos uh-huh. una pareja y conocimos a una morra o un vato y pues los invitamos a un encuentro o así. Entonces, esencialmente es eso.
Okay.
De forma consensuada, obviamente.
Sí, justo creo que hay muchas áreas que a lo mejor no se conversan tanto, ¿no? Que empezamos como, ok, esto me interesa, se ve bien, pero ¿cómo se come? ¿Con qué? ¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces, esta parte de los acuerdos y así, yo sé que los acuerdos siempre van a depender de la pareja, ¿no? Y de los límites uh-huh. de que cada una de las partes tenga, pero más o menos, ¿cómo tú dirías que necesitamos llevar esta dinámica dentro de los acuerdos de la autoexploración, ¿no? No solamente uh-huh. corpórea, sino también mental, uh-huh. de qué es lo que necesito yo explorar, hacia qué lugares necesito ir dentro de mi mente, como para saber si esto es a lo mejor algo que me uh-huh. podría interesar, o a lo mejor de plano no.
Ajá.
Como, ¿qué preguntas clave a lo mejor tú le dirías a alguien que se tiene que hacer a sí misma o a sí mismo, misme, para uh-huh. decir,
uh-huh.
tal vez esto es para mí?
Pues yo siento que con que te dé curiosidad, ya por ahí es. O sea, como que sí hay algo que te llama, que dices de que, ay, es que como que fantaseo con esto, o a una amiga me contó y se me antojó, o algo, uh-huh. como que es una buena señal de que pues inicia esa conversación, ¿no? Uh-huh. Con la pareja, con tu pareja, o si tú a lo mejor quieres estar con una pareja, pues también, ¿no? Como que, ay, pues si ya te da curiosidad, creo que es una buena forma uh-huh. de una buena señal, porque también hay veces que hay personas en una pareja en donde, ay, es que yo me sentí presionado o presionado de que mi pareja quiere ser swinger, pero pues en realidad yo no quiero, pues obviamente no está chido ni manipular, ni como que haya coerción, ¿no? Entonces,
claro.
Obviamente tiene que haber entusiasmo de todas las partes y de ahí, pues, hacer, como dices, ¿no? Hacer acuerdos básicos de que, a ver, a lo mejor queremos entrar full y queremos ir ya a un club swinger y ya, conocer a otra pareja y ver qué pasa, ¿no? O a lo mejor va a ser como más lento, ¿no? Como que, bueno, a ver, primero entramos a una app y platicamos con alguien, nos tomamos un café y luego ya vemos si hay match, si no sé qué. O sea, también depende pues de las personalidades de la gente, ¿no? Como que
claro.
hay gente que va a tener límites mucho más específicos. Hay gente que va a decir, no, mira, mi único límite es tal y todo lo demás lo quiero explorar. O sea, como que creo que también preguntarse como qué estoy buscando de eso, ¿no? O sea, como
claro.
que a lo mejor lo que más me interesa es como que esta complicidad con mi pareja. De que, ay, es que se me hace muy chido como que tú y yo tener este juego y así. O a lo mejor es de que, no, pues es que se nos antoja alguien más, o a mí se me antoja alguien más, pero entonces quiero que tú seas parte de esta experiencia. O, pues no sé, o sea, como que tal cual eso, ¿no?
Claro.
Preguntarse desde dónde lo quieren vivir.
Sí, creo que tocaste un tema muy interesante que es el de la complicidad.
Uh-huh.
Porque cuando hablamos del mundo swinger y de los tríos y así, creo que entra mucho esta narrativa que tenemos muy introyectada de lo que es la fidelidad uh-huh. en un esquema monógamo tradicional, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo dirías o cómo abriríamos este espacio de conversación hacia por qué entrar al mundo swinger con mi pareja no es una infidelidad?
Uh-huh. Pues el argumento que se usa mucho justo desde la no monogamia en general es como la infidelidad es algo que haces a escondidas, ¿no? O sea, eso es lo más importante y eso es como, por eso es una traición, ¿no? Porque hay un acuerdo, a veces no es un acuerdo explícito, entonces también hay un problema ahí legal,
sí, sí,
un área gris, pero pues sí, o sea, es como que tú traicionaste mi confianza porque habíamos quedado en esto y no lo hiciste, ¿no?
Claro.
Que bueno, hay muchas cosas que matizar y es más complejo que eso y todo, pero uh-huh. en un acuerdo no monógamo, por ejemplo, en un acuerdo swinger o cualquier tipo de no monogamia,
uh-huh.
pues hay entusiasmo y hay un consenso, ¿no? O sea, no solo es como, ay, me presionaste para decir que sí, entonces, pues bueno, sino es como, no, vamos a tener una conversación y vamos a establecer qué nos gusta, los límites, bla, bla, bla. Y la fidelidad, como bien dices, está depositada en otro lado, ¿sabes? O sea, por ejemplo, una amiga una vez me contó así como de, güey, ella está en una relación abierta, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, a mí me parecería una traición más grande que mi pareja se hiciera panista a que coja con alguien más, ¿no? O sea, como que la fidelidad está en otro lado. O de que vea un capítulo de la serie que íbamos a ver juntos y luego la vio con un amigo, ¿sabes? O sea, como que es otra perspectiva distinta, como de que obviamente sí. Claro. Sí, no quiere decir que todo vale, pues. O sea, claro. Sí hay límites, nada más que pues están en otro lado.
Claro. Y cómo explorar también esta parte de los límites, ¿no? Porque creo que algo que mencionaste que se me hace muy importante es que dentro de la monogamia, que es el modelo relacional que tenemos por social, o sea, por estar socializados, introyectado, damos muchas cosas por hecho, ¿no? Uh-huh. Damos por hecho que la fidelidad justo tiene nada más que ver con la parte sexual, que la traición solamente puede venir desde este origen también, que los límites dependen como de que también estoy o no con mi pareja y no conmigo, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y me parecería interesante, me gustaría saber cómo ha sido, por ejemplo, para algunos de los usuarios o para ti, ¿no? Como explorar los límites a través de la no monogamia y específicamente como de explorar estas partes de diversificar.
Uh-huh. Pues en mi caso, siento que, o sea, a veces me he dado cuenta de límites literal viviendo, ¿sabes? O sea, como sí. Que de que, ay, no, esto me da igual y de repente pasa y es como, no me daba igual. Uh-huh. O al revés, ¿no? Como que, no, tengo este límite muy duro y no quiero que esto pase y así. Y de repente es como, ¿pero por qué? No sé, ¿por qué no quiero que, por qué me da tanto miedo esto, ¿no? O uh-huh. como que igual y no es tan grave. O sea, como que siento que hay como límites muy duros que sí sé que tengo y que probablemente, o sea, no vayan a cambiar. Pero hay muchas otras cosas que son muy flexibles. Entonces, creo que los acuerdos pues son un diálogo vivo, ¿sabes? Constante. Uh-huh. O sea, como que siempre tienes que estar revisando como cómo te sientes o en pareja o así. Y creo que al ser, por ejemplo, en Joy Club, ¿no? Como que al ser un ambiente en donde se promueve como que la gente sea directa, que la gente diga, a mí me gusta esto, ¿qué onda? ¿No? Y hacer como match más claro. específico de que estamos buscando la misma cosa o algo similar, como que creo que también, o sea, la gente entiende ese vibe, ¿no? O sea, claro. como que, por ejemplo, si una persona te acosa, tú puedes reportar y hay una opción donde ya no quiero seguir esta conversación, ¿sabes?
Okay.
O incluso si recibes una agresión, pues puedes reportar ese perfil, ¿no? Como que, oye, okay. Esta persona me dijo esto, ¿qué onda, no?
Uh-huh.
Entonces, pues creo que también es, o sea, se trata como pues de consentimiento, ¿no? De ser honestos también, ¿no? O sea, si ves que ves el perfil de alguien y te habla y pero tienen cosas bien distintas de que, oye, tú eres una persona monógama y yo poliamorosa y no vamos a hacer match, pues.
Ajá.
También lo que sirve para eso, ¿no? Tener información suficiente como para decir sí o quién sabe o no, no sé.
Claro. Y ahorita que tocabas el tema también de la monogamia, por ejemplo, existe mucho esta duda en general, ¿no? De ¿se puede ser monógamo y pertenecer al mundo swinger?
Híjole. O sea, creo que de entrada estar en el mundo swinger ya es como una forma de no monogamia.
Uh-huh.
Pero algo que sí lo leí, de hecho, en un libro sobre swinging de Diego y Mariana de Jardín de Adultos.
Uh-huh.
Olvidé el nombre del libro, pero escribieron un libro y ahí lo pueden uh-huh. encontrar en Amazon y así. Pero decían que en realidad mucha gente swinger, sobre todo gente swinger mayor, no sé, 40, que están en sus 40, 50, 60 o así, es gente que en realidad tiene también una perspectiva un poco conservadora en el sentido de la idea es de hecho preservar a la pareja. O sea, como que ajá. por eso lo hacen juntos y por eso, ¿no? Como que uh-huh. Sí mantienen usualmente, mucha gente swinger, como que esta fidelidad romántica, ¿no? Como de, sí. ok, sí, sí tenemos encuentros con otra gente, pero tú y yo somos la pareja, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues sí, es como una perspectiva de la de la monogamia y no monogamia como muy particular. O sea, como sí, que esa área gris en donde sí, sí, claro, tenemos esto, pero tú no puedes estar con una persona por fuera, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Usualmente.
Uh-huh. Claro. Qué interesante. Siento que justo hablando de parejas mayores, ¿cómo ves tú, dentro de lo que has leído y ahora, pues, formando parte de Joy Club y demás, que ha mutado el mundo de la no monogamia y uh-huh, de el mundo swinger desde, pues, sus orígenes, digamos, o de hace mucho tiempo a uh-huh, ahora, ¿no?
Pues, sobre todo platicando con gente swinger ya, como dices, más grande y así, lo que me han contado es como, bueno, obviamente hay menos tabú ahora. O sea, sigue siendo tabú, pero claro, menos, ¿no? O sea, como que ya hay uh-huh, más visibilidad y como que se está desestigmatizando este estilo de vida y así. Y pues obviamente antes, pre-internet, pues era mucho más complicado conocer a gente swinger, ¿no? O sea, claro, de hecho me han contado como que lo tenías que poner en el periódico con un código y la gente te marcaba, o sea, era así como que sí, o sea. Entonces, y pues obviamente era mucho más peligroso porque pues poner un anuncio en el periódico y para coger, pues
sí, sí, o sea, está muy fuerte, extremo.
Pero entonces, pues ya obviamente hay muchas más plataformas, herramientas, claro, eventos, ¿no? O sea, como que, y eso lo hace más seguro. Uh-huh. Y también algo que he visto es que, pues, gente, por ejemplo, que es no monógama o que es swinger o que es poliamorosa como más joven, pues también tiene como ideas un poco distintas, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo de que hay espacios swingers que son transfóbicos, es de que no puede entrar gente trans, ¿no?
Ok.
Entonces ya como que hay personas que lo están cuestionando y dicen como, ¿por qué? O sea, ¿o por qué tiene que ser una dinámica tan heterosexual, por ejemplo? ¿Por qué no puede haber un club swinger queer? No sé.
Uh-huh. Eso sería mi mejor.
Sí, sí, sí. Ojalá pronto. Sí. Sí.
Me encanta. Oye, y justo hablando de esto, también tenemos esta otra parte que son los tríos, ¿no? Que mucha gente como... Yo creo que el trío ha de ser una de las fantasías compartidas más comunes.
Sí es.
Del ser humano, ¿no?
Está estudiado. Es uh-huh, creo que top 2 o algo, ajá, así, ¿sabes?
Sí, uh-huh, yo había leído que era como la tercera o algo así en algún momento, pero a lo mejor ya subió de uh-huh.
También depende posición, de a quién le preguntes y así, ¿no? Pero sí, en Estados Unidos creo que hasta es... O sea, en algún punto fue como top 1, top 2. O sea...
Sí. Uh-huh. ¿Alguna vez todo mundo hemos fantaseado con tener un trío? Y si no,
yo creo que sí,
ya lo puse, ya lo planté en tu mente. Es... ¿cómo
no
funciona
en el elefante rosa?
Sí, 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 exacto. ¿Cómo funciona este tema de los tríos? No creo que hay muchas áreas grises alrededor, justamente por uh-huh, el tema de que sea una fantasía tan popular, quizá uh-huh, hace que haya mucha idealización al respecto y poca información real, uh-huh, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son? Y yo, vámonos de tres en tres para seguir con la dinámica. Por ejemplo, ¿cuáles son tres cosas que tú dirías que la gente normalmente no toma en cuenta a la hora de querer hacer un trío uh-huh, que sería importante tomar en cuenta?
Ay, qué buena pregunta. siento que una, pensar bien con quién. Porque siento que la gente es como, bueno, con quien sea, ya un trío, lo que sea. Pero pues obviamente va a ser muy distinto un trío en la peda, de que con alguien que conociste en ese momento, a un trío con tu pareja y otra persona, a un trío con tus amistades. O sea, como que pensar como, ¿qué es lo que más te interesa de eso, no? ¿Te interesa que sea íntimo? ¿Te interesa que sea súper impersonal? Uh-huh. Sí, o sea, como que pensar bien con quién. Eso creo que va a depender mucho tu experiencia, ¿no? De eso.
Sí.
La segunda es tomar en cuenta que un trío implica que van a, o sea, que convergen tres deseos y tres límites, o sea, de tres personas, pues, o sea, como sí, que, entonces, obviamente sí va a ser un poco más de gestión en el sentido de si de por sí tener una acogida con una persona nueva, por ejemplo, pues es como que ir descubriendo el cuerpo y qué te gusta y no sé uh-huh, qué, pues obviamente coordinar así de que tres, pues sí, como que es algo que luego la gente se inhibe porque es como, ay, no, es que no sé qué hacer y no sé dónde ponerme y no sé, ¿no? Y creo que está chido hablar, bueno, a mí me gusta, es un tip personal, uh-huh, pero como hablar de, pues más o menos qué le gusta a cada quien, qué están buscando. O sea, como que sí siento que requiere una capa más como de comunicación, ¿sabes?
Sí, sí.
Como de, oye, ¿estás bien así? Que nadie se sienta excluido también. O sea, creo que eso es importante. Porque puede pasar que, ay, pues es que tengo, voy a tener un trío con dos personas, pero en realidad solo me gusta una y pues la otra me vale. Entonces, pues tampoco está tan chido, sí, ¿no? Y la tercera, creo que... O sea, saber que va a ser un poco incómodo, sobre todo la primera vez. O sea, no siempre, pero pues sí, o sea, obvio es algo nuevo. Si es algo nuevo, sí, para ti o para alguna de las personas, para alguna de las partes, pues obviamente es normal que de repente, sí, sea como, claro, ay, me puse una pose bien rara y no sé qué. Y como que también tomarlo como un juego.
Claro. Uh-huh. Que creo que esa es una parte que la gente no toma en cuenta a veces del sexo en general. Uh-huh. También es para divertirte, sí, para pasarla fun y que pues de repente justo, o sea, entre que te dé un calambre, te arraigas el pelo en la cara, o sea, como que no es como lo hemos visto pues, en el porno. Sí, literal, o sea, de que para
sí,
nada.
Es otro trip.
Ajá.
Es otro tip. Uh-huh. No va a ser como en el porno.
Exacto.
A menos que justo lo recrees. Esa sea tu fantasía, pues bueno, ¿no? Pero
esa está buena. Dime tres cosas que sucedan en un trío real, uh-huh, que no salen en la pornografía.
Ay, grandes preguntas.
Es que yo tengo mucha curiosidad de este tema.
Tres cosas que sucedan que no suceden en el porno. Que hay más, que puede haber como más pausas, ¿sabes? O sea, como que siento que en el porno es como todo el mundo sabe qué hacer todo el tiempo y así.
Sí, es una coreografía impresionante. Sí,
exacto. Y acá es como que justo hay momentos pues donde hay una pausa porque, ay, déjame me acomodo porque se me acalambró no sé qué porque, o no sé, ¿no?
Uh-huh.
Creo que esa es una. Dos, que puede haber intimidad. O sea, como que creo que usualmente la fantasía del porno, del trío, es como que, ay, llegó de que el de las pizzas y lo invitamos a un trío, ¿sabes?
Sí, sí.
Como que como muy, muy, muy impersonal, pero pues también hay muchas formas de, o sea, y puede ser muy impersonal para algunas personas y todo, pero también hay tríos donde sí es como, pues resulta que fue entre amistades, ¿no? Entonces claro, había como amor y había cariño y como que puede ser también un trip de...
Muy tierno.
Ajá, tierno, como que puede haber cuchareo de tres, o sea, no sé, como que... Es una posibilidad. No pasa en todos los tríos, pero puede pasar. Y la tercera, que la gente puede sentir emociones raras. O sea, puede despertar como emociones uh-huh complicadas de, no sé, si es con tu pareja, pues, ay, como que es la primera vez que veo a mi pareja con alguien tal vez. Y entonces como que me confrontó y me gustó y estuvo como que, no sé, a qué hacerle caso, si a los celos, claro, si a la compersión, si no sé. O sentir como... Pues sí, o sea, como que puede despertar esto de que te compares o no sé, como emociones desagradables o incómodas o así. Y a veces, pues, justo por ser un trío es difícil externarlo, ¿no? Porque es como, ay, no quiero agüitarles el trip, entonces no quiero decir que esto. Pero pues también para eso son las conversaciones previas, ¿no? Para decir de que, güey, si alguien quiere pausar, todo bien. Claro. Eso es algo que puede pasar o que pasa comúnmente en los tríos, ¿no? Que alguien se tripe.
Claro. Uh-huh. Y creo que los tríos nos traen esta parte más a la luz porque a la hora de ser algo que no es tan común, que en realidad sí es bastante común, pero la gente no lo habla,
sí, sí,
generamos este espacio como a conversar más porque hay más duda, en teoría. Uh-huh. A mí me parece también que estas son dudas que también pueden surgir en un encuentro sexual de dos personas, pero justo uh-huh como hay tantas cosas que damos por hecho,
sí,
no suceden tanto, ¿no? Entonces creo que me gustaría hacerte la tercera pregunta, como tres cosas que hayas aprendido de los tríos que te han enseñado no solamente a manejarte mejor uh-huh y disfrutar más de un trío, sino de tu vida sexual en general.
Creo que poder soltar esta presión de yo tengo que como complacer a esta otra persona o personas en todo momento. Como que siento que en el trío también se diluye un poco esa presión porque es como la otra sí persona también puede hacer algo mientras tú descansas o uh-huh viceversa, ¿no? O pueden colaborar para hacerle una cosa a la otra persona. O sea, ajá, como que soltar esta responsabilidad de que yo tengo que darlo todo y todo el performance todo el tiempo y tengo que, ¿sabes? No cansarme, wow, jamás. Sí. Como que cuando hay más gente es como, ah, ok, puedo soltar un poco esa presión y como, pues saber que estamos descubriendo un cuerpo nuevo, estamos descubriendo un deseo nuevo y así. Uh-huh. Eso es una. Creo que una segunda sería como, pues la parte de la comunicación, ¿no? O sea, como que algo que he descubierto que en tríos, al menos en los que yo he tenido, como que pasa más porque es muy, o sea, usualmente los tríos que he tenido han sido como planeados, ¿no?
Ajá.
O más o menos planeados, como que no soy tanto de, voy a un bar y ya agarro dos personas.
Sí.
Sino es más como, ay, pues invitamos a una persona o me invitaron o no sé qué, o claro. Como que sí hay conversaciones previas.
Uh-huh.
Y como que se ha dado mucho de cada quien dice como, yo la verdad hoy tengo esta fantasía. ¿Me la cumplen o no? No,
claro.
O sea, como que muy, muy directo y como claro. Que siento que ese know-how lo he trasladado como a mi vida en general, ¿no? Como decir, para que, o sea, si no nos compartimos esto, vamos a terminar teniendo una acogida súper genérica.
Claro.
Y pues mejor como que algo personalizado. Eso es otra. Y la tercera, pues es como hablar después. O sea, como que el aftercare, ¿no?
Justo.
Ajá, como de que, oye, pues... Uh-huh. Si, por ejemplo, mi pareja y yo invitamos a alguien a tener un trío, pues también, oye, ¿te quieres quedar a cenar? ¿O quieres platicar? ¿O ya te tienes que ir? ¿O qué pedo, no? Como que la otra, sobre todo cuando es dos personas invitando a una tercera persona,
claro.
Como que sí es de que, pues uh-huh. No es un juguete, ¿sabes?
Claro.
O sea, no, como que sí, sí está chido platicar de eso, de cómo te sientes, no sé.
Tocaste ahí dos cosas muy importantes, la comunicación y también el aftercare, ¿no?
Uh-huh.
A lo mejor mucha gente no lo sabe, no sé por qué no tenemos esta cultura y deberíamos de tenerla más. De el aftercare básicamente va de que después de una relación sexoafectiva abrimos este espacio, ¿no? A ver cómo nos estamos sintiendo, entendiendo que estamos abriendo un espacio de vulnerabilidad inmenso, ¿no? Independientemente de que sea una persona que está súper enamorada o... sea alguien que conociste, te vulneraste.
Uh-huh.
Te vulneraste, no solamente te vio sin ropa, estás compartiendo, o sea, un momento energético, emocional, se cruzan mente, emociones, cuerpo, o sea, se están moviendo demasiadas cosas, nos gusten o no, y es súper importante abrir este espacio después de decir, ¿qué pasó? ¿No? Lo que dices, ¿cómo te sentiste?
Uh-huh.
¿Qué podría mejorar para la siguiente vez? Si es que va a haber una siguiente vez, uh-huh. ¿No? Entonces, ¿cuáles serían tres tips que tú darías para un buen aftercare?
A mí me gusta como que decir desde antes de vernos como qué te gustaría que pasara después o no sé, por ejemplo, una vez una morra que ahora es mi amiga, uh-huh. Pero en ese momento nos conocimos en un trío.
Ajá, me encanta.
Sí, sí, sí.
También es para ser amigos.
Exacto, networking. Networking afectivo. Ella, o sea, fue con mi pareja y conmigo y ella nos dijo desde el inicio, como, desde antes de ir y todo, como, a ver, yo, la verdad, mi lenguaje del aftercare es quedarme a dormir o quedarme varias horas después. O sea, como que no me gustaría que fuera de que, bueno, ya terminó, vete, ¿no?
Claro.
Entonces, como que le dijimos de que, a ver, va a estar un poco complicado que te quedes porque la cama es matrimonial y como uh-huh. Que está mi room, y no sé. O sea, uh-huh. Como que tal vez no. Pero sí podemos vernos desde temprano y pasar de que todo el día juntes y uh-huh. comer y, ¿no? O sea, como janguear y así. Entonces siento que eso está chido, como que preguntar desde antes. O si no preguntas desde antes porque pasó en el momento, pues mínimo preguntar en el momento como,
claro.
¿Qué onda? Dos, algo que a mí me tripeaba mucho antes era como que yo decía era así de, ay, pues si esto fue casual, pues casual y como que no cariñitos y así. Pero luego dije, no, pues a ver, o sea, como que también, como dices, ¿no? Como que compartimos un momento íntimo y como de vulnerabilidad y así, pues también... no está mal, como que de repente un abracito.
Sí,
digo, hay gente a la que no le gusta, tal vez, pero pues eso es una opción. Y la tercera de aftercare creo que sería... bueno, obviamente no ghostear a la persona, porque sí me ha tocado gente que es de que, ay, tuve un trío y me ghostearon y así. Entonces, pues eso es un básico.
Sí, claro.
Uh-huh.
Sobre todo, como dices, ¿no? Porque está mucho esta... este esquema en el que es una pareja a lo mejor uh-huh. Y hay un tercer invitado que a lo mejor hay varios tabús alrededor de esto. Por ejemplo, ¿qué tan verdad es que la tercera persona debe de ser una desconocida cuando es un trío?
Pues es que justo creo que depende mucho de lo que quieran las personas involucradas, ¿no? O sea, como que habrá gente que sí diga de que no, es que, ajá, justo, de que una persona súper random, lo que sea. Pero también hay gente que más bien es lo contrario, ¿no? De que no, yo más bien me siento más en confianza con una persona que sea una amistad o que conozcamos más o menos o no sé. O sea, creo que literal depende de la experiencia que estés buscando. Pero sí siento que no necesariamente tiene que ser una persona
desconocida. Ajá. Y también esta parte de los tríos en que qué tan posible es como, bueno, no posible, porque sí es posible, pero cómo abrir este espacio de comunicación, uno, para proponer un trío, ¿no? A lo mejor yo tengo muchas ganas de experimentar esto con mi pareja o con mis amixes, uh-huh, y no sé cómo ponerlo sobre la mesa, uh-huh, ¿no? Dos, después, ¿no? Cómo abrir este espacio de conversación de, oye, me di cuenta de este límite, ¿no? Porque creo que todo el mundo dice, la clave de un buen sexo es la comunicación. Sí, qué chingón, pero nadie te dice cómo comunicarte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo, qué cosas dirías tú que son importantes tomar en cuenta para esto?
Uh-huh. Pues creo que, ay, se me olvidó la primera pregunta que me hiciste.
¿Cómo proponerlo?
Ah, sí. Creo que, o sea, por ejemplo, si es con tu pareja, uh-huh, pues creo que proponer, o sea, como proponérselo a tu pareja, pues siento que si no puedes hablar de eso con tu pareja, ojo ahí. Ah,
si ahí no es.
O sea, no sé, si ni siquiera puedes mencionarlo.
Sí, sí.
Pues es como que ya un poco fuerte. Digo, ya que la persona quiera o no, pues es otra cosa, ¿no? Pero como claro, que si dices de que no, es que si menciono esto va a haber un pedo y así, uh-huh, como que digo, uf, pues eso habla de otro, es síntoma de otra cosa, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, o sea, creo que simplemente diciendo muy abiertamente o a lo mejor si quieres meter poco a poco el tema, pues le mandas este podcast.
Le mandan este podcast y le dicen, mira qué interesante.
Sí, sí, y a ver qué dice la persona. Justo creo que ese es un buen tip, como si quieres proponérselo a uh-huh, personas que no sabes si quieren entrar, pues como que sacar el tema a lo mejor de, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Has hecho un trío? ¿Te interesa? Y si te dicen de que no, nunca, pues obviamente no vas a uh-huh, invitarles, ¿no? Pero claro, si te dicen de que no, sí, se me hace súper, me da mucha curiosidad o me encanta, ¿no? Así, pues ya es como, ah, bueno, pues chance. Ajá. O sea, creo que leer el cuarto.
Sí.
Y chance, y si es con dos personas, pues proponer así como que hay un beso de tres. Y si dice, ah, ok. O sea, siendo que te rechacen un beso de tres, es un poquito más.
No, que te rechacen leve un beso de tres, neta, bye. A lo que sea, una amistad. Sí, sí, sí. O sea, no mames.
Sí, sí, sí. Pero pues, algo así, como leer el cuarto.
Ok, me sí, encanta.
Pero la verdad, como dices, mucha gente en realidad lo quiere hacer, solo no quiere ser la persona que diga, sí, ay, yo. Entonces, usualmente, como que, o sea, hay mucha gente que, o sea, es más probable que digan que sí. Sí. Digo, depende de quiénes son, o sea, sí, depende de muchos factores.
Y que ya sea la mera hora te cagó, pues no lo vuelves a hacer y ya, ¿no? O sea, uh-huh, y yo, sí, es como el sexo anal. Inténtalo una vez y si no te gusta, pues ya no lo vuelvas a hacer.
Exacto. Sí, sí.
O chance te mama. Uh-huh. Uh-huh. Me encanta. O puedes llevar a tu pareja o a mixes a un evento de Joy Club.
Puedes hacer eso. O decir, ay, vi esta plataforma y.
Y mira.
Terminas de hacerte un perfil y. No sé. Uh-huh.
¿Cómo? Justo me encantaría cerrar con esto, ¿no? ¿Cómo entro yo a Joy Club? ¿Cómo uh-huh, formo parte de? Yo les voy a dejar acá la liga para que se uh-huh, inscriban si quieren, vean todo lo que tienen para ofrecerles, de verdad está súper interesante. Pueden al final no conectar con nadie si no quieren, tienen un mundo de posibilidades, ¿no? Eso uh-huh, me encanta, o sea, puedes no necesariamente buscar personas, pero puedes unirte a los foros, estar uh-huh, al pendiente de los eventos, entonces pues vale la pena la verdad que formen parte de ella, aprovechen que ahorita no tiene un costo.
Sí, justo. Pues para hacerse un perfil es en joyclub.mx y pues de ahí es esto que te digo, ¿no? Como de pues poner, no sé, subir alguna foto si quieres, preferentemente pues sí subir alguna foto, porque es más probable conocer gente, pues entre así, más información tengas de ti, ¿no? Uh-huh. Y pues el cuestionario, de, lo que hablamos de la verificación, ¿no? O sea, de verificar el perfil, pues es muy recomendable porque así accedes a todo, tienes la suscripción premium y además pues le vas a dar más confianza a las personas, ¿no?
Claro.
También hay una opción en donde tú puedes decir, ah, yo conozco personalmente a este usuario. Entonces uh-huh. ahí también ya, mira, esta persona conoce a 5 personas personalmente.
Ya, como que te da más confianza de que, ok, no es un bot. O puedes pedir referencias, que eso está chido, ¿no?
Ajá, algo así. O uh-huh. por ejemplo, ay, mira, o sea, también funciona más o menos como una red social en el sentido de que tú tienes, tú puedes tener en tu perfil como, ah, es amiga de tales personas,
ajá.
tales perfiles, tales usuarios. Entonces, como que también dices, ah, mira, tenemos gente en común, o no sé, claro. ¿no? Y pues sí, como dices, ¿no? También como entrar a los foros, comentar, o también hacemos lives en la plataforma de forma gratuita. Y bueno, nos pueden seguir también en Instagram, en TikTok. Uh-huh. En Instagram estamos como joyclub-mx. ¿Y qué más? Pues eso, no sé, aprovechen la suscripción premium.
Sí, justo antes de que se les vaya. Paola, pues muchas, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Cuánta información de valor? De verdad, personalmente, así estoy tomando mucha nota mental de todo esto. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo, denle suscribirse al canal. Y ya saben que en todos lados nos encuentran como Tabulba con B chica. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes, Paola?
Ah, sí. Mis redes son... Bueno, en Instagram estoy como paola-aguilar-r. Y el podcast que tengo con César Galicia es Coger Rico y Amar Bonito. En Instagram está como Rico y Bonito Pod. Y también lo encuentran en Spotify y en todas las plataformas de podcasts. Y ahorita estamos en un break, pero ahí hay muchísimos episodios y vamos a regresar muy pronto, entonces.
Ah, es súper.
Gracias.
Pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy, muy pronto. Bye.